Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Requisitos generales y particulares para ir a las misiones. Hechos capítulo 13, versos 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, nosotros ahora queremos rogarte para que tu Espíritu nos ilumine y traiga luz a nuestro entendimiento a través de tu palabra, para conocer acerca de estos requisitos generales y particulares para ir a las misiones. Bendícenos y prospéranos en esta mañana con la bendición de tu Espíritu entre nosotros para enseñarnos estas verdades. Grábala en nuestros corazones y atesórala allí para que podamos responder a la obra y al llamado de tu Espíritu para las misiones. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando le echamos una ojeada a la iglesia de Antioquía, observamos que esta iglesia, desde su inicio, no se centró en pensar solo en sí misma, en sus necesidades particulares, como iglesia local, ahí en la ciudad de Antioquía. Desde que se establecieron como iglesia, los vemos sirviendo y llevándoles socorro a los creyentes de Judea y de Jerusalén que se hallaban atravesando dificultades y vicisitudes en su particular circunstancia. En Hechos capítulo 11, verso 27 al 30, vemos a esta iglesia involucrada en llevar socorro a los necesitados de Judea y de Jerusalén. Su campo de visión no se limitó a llevarle socorro a los necesitados hermanos de Judea y de Jerusalén. El ángulo de su visión misionera alcanzaba el mundo entero. Sus ojos estaban puestos donde quiera que habían almas que salvar, estaban puestos sobre todo el globo terráqueo, en donde habitaban personas necesitadas de oír del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El deseo de ellos era cumplir con ese mandato final con que Cristo se despidió de su discípulo. En Mateo 28, 19, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato, sin lugar a duda, que era algo que repercutía en el fondo, en lo íntimo de sus corazones. Cuando ellos pensaban en la obra misionera, pensaban en toda la faz de la tierra, todas las naciones que habían sido creadas y poblaban la tierra. Cuando ellos miraban la obra misionera, estaban pensando en las ciudades de Seleucia, Salamina, Pafos, Pergue de Panfilia, Iconio, Listra, Derbe, Grecia, Italia, la lista es bien larga. Había mucha gente poblando el continente europeo, el continente asiático, el continente africano. Y ellos eran conscientes de la responsabilidad que tenían, pero también eran conscientes de la necesidad que había en cada una de esas áreas geográficas habitadas por los seres humanos. Hacia esas ciudades, en consecuencia, enviaron a sus misioneros durante el primer viaje que se llevó a cabo para cumplir con la gran comisión. Ellos fueron responsables ante el llamado de Dios y ante su generación necesitada del Evangelio. Por eso, asumieron el reto y asumieron la responsabilidad que como un deber tenían sobre sus hombros. Y mis amados hermanos, hoy más que nunca necesitamos que los miembros de Iglesia Bíblica de la Trinidad abramos nuestro campo visual isleño para que miremos hacia arriba y hacia abajo. Estamos ubicados en el centro del continente americano. Damos gracias a Dios que nos usó para hacer posible que en Lawrence hoy haya una iglesia con un pastor ministrando la palabra de Dios a tiempo completo. También damos gracias a Dios por la obra y el apoyo que le hemos dado al pastor Gutiérrez y la iglesia bautista en Neiva, que ha dado como fruto el nacimiento de una nueva obra en la ciudad de Rivera y otra un poco más al sur, colindante con Ecuador. Damos gracias a Dios por eso. Pero mis amados hermanos, aún no es suficiente. Debemos convertir a Villa Carmen en el Pico Duarte, desde donde veamos el valle del mundo hispano perdido. Y estoy seguro, plenamente seguro, de que la iglesia de Antioquía no tenía más recursos espirituales y materiales que nosotros. De acuerdo a lo que vemos en el libro de los Hechos, esta gente no eran más prósperos económicamente para financiar la obra de Dios, ni eran más prósperos espiritualmente que nosotros para igualmente financiar, espiritualmente hablando, la obra de Dios. Sin embargo, asumieron el reto y enviaron a sus hombres equipados para esa gran obra de evangelizar el mundo conocido. Por eso, hermanos, ahora es importante que veamos, en primer lugar, los requisitos generales para ir a las misiones. ¿Acaso hay que ser un ángel desencarnado para ir a las misiones? ¿Hay que tener depositado 10 o 15 millones de pesos en el banco para ir a las misiones? ¿Qué usted cree? Hay requisitos generales y hay requisitos particulares que obviamente han de ser observados a la hora de ir a las misiones. ¿Y cuáles son esos requisitos generales y particulares que debemos de observar a la luz de la Biblia para ir a las misiones? Bueno, si observamos en la palabra de Dios, ahí se nos ofrece claramente y detalladamente tanto los generales como los particulares. que debemos de observar para ir a las misiones. Primero que nada, en la iglesia local debe de haber un clima y un ambiente de adoración, de oración y de ayuno para esos fines, como lo expresa el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando. Ese es el contexto donde estaba la iglesia. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ahí se revela el clima y el ambiente que imperaba en esa iglesia local. Y obviamente, lo que fue una realidad entre ellos también debe de ser una realidad entre nosotros si hemos de ser usados por el Espíritu de Dios para enviar hombres a las misiones. Un clima y un ambiente de adoración, de oración, de ayuno y de carga por la obra misionera, por las almas que se pierden, es un requisito básico y fundamental para que Dios se digne en usarnos para ese fin. Ellos estaban allí en ese contexto de ministrar al Señor en la iglesia de Antioquía. La palabra griega ministrar es la palabra leitogeo, que significa dar un servicio a Dios. Ellos estaban dándole un servicio a Dios en el contexto de predicar la palabra de Dios y enseñar esa revelación de la voluntad de Dios con relación a la obra misionera. Lo primero es un ambiente de adoración, un ambiente de oración y un ambiente de ayuno. Ahí se mueve el Espíritu de Dios para revelar la voluntad de Dios al respecto. Es el primer requisito general. Pero en segundo lugar, vemos aquí en el pasaje que a las misiones deben de ir aquellos hombres que han sido dotados, llamados y apartados por el Espíritu para ese fin. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dios, el Espíritu Santo, de manera personal se encargó de mostrar a quienes, con pelos y señales, por nombre, estaba llamando y comisionando para ir al trabajo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Como alguien ha dicho, el Señor había llamado a Pablo para que fuera un apóstol para los gentiles. Pero tanto él como Bernabé habían estado enseñando en la iglesia de Antioquía. Pero ahora el Espíritu Santo les revela a la iglesia su voluntad de que ambos se dedicaran a una tarea específica, la de proclamar las buenas nuevas al mundo. El trabajo misionero nos enseña que Dios, en vez de abandonar al mundo en su pecado y perdición, ha levantado a hombres y a mujeres para instrumentar, humanamente hablando, el plan de salvación diseñado para buscar las ovejas perdidas. Esos son los dos requisitos generales que vemos a la luz de las Escrituras. Ahora, los requisitos particulares o específicos para ir a las misiones también nos los ofrece la palabra de Dios, como alguien bien ha dicho. Muchos han sido los que han querido cumplir la tarea misionera en el mundo y han vuelto con los ánimos caídos por la derrota recibida. Cualquiera al ver esto diría, no tenía llamado de Dios. La verdad no es precisamente eso, dice el autor. Lo que realmente sucede es que muchas veces se hace sin antes analizar las demandas o requisitos de Dios para un fiel cumplimiento de esta noble tarea. Termina la cita. Lo primero que debe de haber en una persona llamada a la obra misionera es una completa rendición y consagración a Dios para esos fines. Una completa rendición y consagración a Dios para esos fines. Esta fue la clave del éxito misionero de nuestro Señor Jesucristo. Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ese debe ser el lema de todo hombre que Dios levante para ir a las misiones. ¿Cuál debe de ser su plato preferido? Hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser su manjar favorito, hacer la voluntad de Dios con todo lo que ello implica. Su tarea primaria en la vida ha de ser acabar la obra que Dios le ha encomendado. El apóstol Pablo era de la misma escuela de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando él pensaba en la obra misionera para el mundo pagano al cual había sido enviado. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tenía una vida rendida a Cristo y consagrada a servirle a Él. Y mis amados hermanos, esa es la primera marca que debe de distinguir a un misionero. Él debe poder decir apropiadamente como Pablo podía decir de sí mismo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya yo no vivo, mas vive Cristo en mí. Y de aquí en adelante, todo lo que yo haga en este mundo, lo haré para hacer la voluntad del que me envió. Esa es una marca fundamental y básica que todo misionero debe de experimentar y exhibir en su diario vivir, una vida completamente rendida y consagrada a la promoción del reino del Señor Jesucristo. Ahí en ese lugar, ahí en esa comarca, ahí en esa ciudad, pueblo o nación, donde ha sido enviado. En segundo lugar, el que va a las misiones debe de estar seguro, no solamente del hecho de haber sido llamado por el Espíritu Santo, sino que también debe de estar plenamente seguro de las cualidades del carácter que debe de poseer como un siervo de Dios, como un hombre de Dios. El tejido de que está formado un corazón misionero lo podemos ver claramente cuando miramos la vida del apóstol Pablo. Podemos observar en el carácter de Pablo que este hombre tenía un corazón magnánimo, un corazón generoso, un corazón espléndido para con todas las personas. Él había sido llamado por el Señor Jesucristo para hacer grandes cosas en favor de la gente. Por eso lo vemos que poseía un corazón magnánimo, un corazón generoso, un corazón espléndido. Como bien enseña Romanos 1:14, Pablo habla de sí mismo diciendo: a griego y a no griego, a sabio y a no sabio, soy, ¿qué? Deudor, dice él. Le debo el evangelio a todo el mundo. Nadie está excluido de la deuda que tiene contraída mi alma con él. La deuda de darle, de pagarle con el evangelio. Por la gracia de Dios, para que experimente salvación y vida eterna. El apóstol Pablo era un hombre que tenía un corazón magnánime, generoso, gentil. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que había sido enviado a predicarle a todo el mundo. Por eso todo el mundo cabía en su corazón. Un misionero es un hombre en el cual cabe todo el mundo, porque él ha sido enviado a predicarle a todo el mundo, desde los grandes a los pequeños, desde los ricos hasta los pobres, desde los letrados hasta los iletrados, desde los grandes hasta los pequeños. Él ha sido enviado con un mensaje de Dios para que le predique. Por eso el misionero debe de ser un hombre caracterizado por poseer un corazón magnánimo, en donde todo el mundo cabe, donde todo el mundo encuentra un rincón para acomodarse, un rincón desde el cual puede ser servido en su necesidad, tanto social como espiritual. El apóstol Pablo fue un hombre entregado en cuerpo y en alma a tiempo completo a cumplir con esa gran misión que le fue encomendada. Por eso no lo vemos perdiendo el tiempo sentado en un estadio disfrutando de un partido entre águilas y leones. No lo vemos perdiendo el tiempo en un risol, cogiendo unas ricas vacaciones allá en el mar Egeo. Pablo fue un hombre, hermanos, que no cogió vacaciones. No vemos en la Biblia un solo pasaje que indique que el apóstol Pablo tomó una licencia o unas vacaciones, un respiro de la intensa labor misionera que llevó a cabo. Ni siquiera lo vemos haciendo previsión para su retiro una vez hubiese cumplido los 65 o 70 años. No lo vemos haciendo previsión para el retiro, para cuando fuera viejo ya, entonces retirarse. No lo vemos en nada de eso. Este hombre, hermano, dedicó su tiempo a lo que era, importante. Y solamente restó tiempo de la obra misionera para aquellas cosas que eran esenciales para su propia subsistencia. En el contexto de la vida de Pablo, era un fabricante de tiendas. Hacía tiendas de superior calidad. De seguro que tenía muchas demandas de tienda por la calidad de sus productos. Sin embargo, no lo vemos haciendo tienda para hacer fortuna y guardar en el banco. Lo vemos haciendo tienda básicamente para él subsistir cuando la iglesia no le podía dar. O cuando se iba a un lugar donde estaba comenzando una obra y no había una iglesia local que le financiara su ministerio de predicación. Por eso, su tiempo fue dedicado fundamentalmente a hacer la voluntad de Dios. y a hacer las cosas que eran esenciales para su propia subsistencia. Fuera de ahí, todo lo que él tenía y poseía, lo consagró y dedicó a cumplir con la gran comisión y la obra misionera que le fue encomendada. El hombre que va a las misiones debe de tener grandes aspiraciones, grandes deseos de luchar, grandes deseos de amar y de darse a sí mismo por la causa del Señor. Estas son las marcas que distinguieron la vida del apóstol Pablo. Fueron las marcas que distinguieron la vida de muchos de los discípulos del Señor Jesucristo. Podemos también observar que la vida de Pablo se caracterizaba por ser un hombre de un carácter tenaz, fuerte y perseverante. Y mis amados hermanos, estas marcas deben de estar en un hombre que es enviado a las misiones. Quien va a las misiones debe de ser un hombre de un carácter tenaz, de un carácter fuerte y perseverante. Porque si no es un hombre de un carácter tenaz, no podrá hacerle frente a las demandas que implica trabajar en la obra de Dios. El hombre que va a las misiones debe ser tenaz para que no desista de los esfuerzos que se deben de hacer, sobre todo en un contexto donde tú eres un desconocido, donde la gente no te tiene confianza porque no te conocen. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Qué busca? Es una pregunta natural que la gente hace en cualquier lugar. ¿Es este uno más de los que salen por ahí a cazar fortuna? Y de una vez vienen a la memoria una lista larga de delincuentes vestidos de corbata y saco que salen por ahí a atracar a los creyentes. Es este rico. Por eso, el que va a las misiones debe ser tenaz para no salir corriendo a los problemas y dificultades que se enfrentará en el campo misionero. Debe ser fuerte para combatir sin desmayo y hasta el final contra todos los obstáculos que se levantan en el camino. Porque hay obstáculos. Nada más que echarle una simple ojeada a la vida del apóstol Pablo, a su obra misionera. Una simple ojeada es suficiente para usted ver cuán tenaz fue este hombre, cuán fuerte de carácter fue él para afrontar a sus enemigos que se oponían. Bueno, fue contra sangre y fuego que este hombre se enfrentó. Contra sangre y fuego. Enemigos de todos los tamaños y en todos los contextos donde se movía. Por eso el misionero debe ser un hombre tenaz. Debe ser un hombre fuerte de carácter. Pero también debe ser un hombre perseverante. Para no dejarse vencer, para no hacer la maleta de regreso después que llega al campo. Hay muchos que llegan, que salen muy entusiasmados y retornan. Y retornan con el moco para abajo. Derrotados. Aquel que va a las misiones debe ser un hombre de carácter tenaz, de carácter fuerte y perseverante, que no se dobla ni con fuego, como el apóstol Pablo. Quisieron doblarlo a base de fuetazo, y mientras más fuego le daban, más fuerza cogía, más duro se ponía, lejos de persuadirlo a que huyera. Cogía más valor. se alegraba de ser tenido por digno de sufrir un poquito de lo que sufrió su Señor. Así pensaban los apóstoles. La carrera misionera de Pablo nos enseña que quien va a las misiones debe tener una dependencia absoluta de Dios. Cuando se sale del círculo de seguridad familiar, social, local, donde crecimos, echamos raíces y tenemos cierta seguridad, mis hermanos, cuando salimos de ese círculo, uno se expone a muchas situaciones de peligro, de inseguridad, de crisis financiera, aún de enfermedades. Y si el hombre de Dios no depende de su Dios de manera absoluta, cuando se ve en medio de la inseguridad, de la crisis financiera o de las enfermedades y circunstancias de peligro, si él no depende de Dios de manera absoluta, lo más natural es que él empiece a pensar y a razonar. Es que yo tengo que ser prudente. Es que yo debo de ser precavido. Yo no debo de tentar a Dios. Segunda los Corintios capítulo 11, verso 26 a 28 nos habla del apóstol Pablo. Pablo allí habla de su propio testimonio. Dice él, hablando de su trabajo y de su obra misionera, de lo que él experimentó mientras realizaba ese trabajo, dice él, en peligros de ríos. No habían puentes como los de hoy, se cruzaba a nado muchas veces esos ríos caudalosos. Es como que hay puentes. Peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. ¿Quiere más de ahí? ¿Quiere más de ahí? Y me llama la atención la cantidad de veces que Pablo ahí pone peligros, y lo hace en plural, peligros de ríos, peligros, plural, de ladrones. Peligros, plural, de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, hermano, donde quiera hay peligro. Donde quiera que tú vayas, como misionero, hay peligros. Esa fue la experiencia de Pablo. Y esa es la experiencia que han vivido muchos hombres de Dios del pasado. Quien va a la misión debe estar preparado académicamente para poder cumplir su tarea de manera apropiada. Si usted va a hacer un trabajo, no basta con tener una buena intención, un buen deseo para hacerlo. Se requiere que usted tenga un conocimiento básico de aquellas cosas que usted va a llevar a cabo. Por eso un misionero debe de ser un hombre ducho en teología, debe ser un buen maestro, debe ser un buen predicador. Porque esas son sus herramientas principales de trabajo, esos son los materiales fundamentales con los cuales usted va a trabajar para edificar la casa de Dios en ese lugar donde te ha sido enviado. Por eso un misionero debe de ser un buen teólogo. Pablo nos da un buen ejemplo, es un buen modelo, porque qué teólogo fue Pablo, qué maestro fue Pablo, qué predicador fue Pablo. Cada vez que este hombre abría su boca, o habían conversiones, o habían reacciones que querían comérselo vivo. Él habla de sí mismo en Hechos 22:3. Yo despierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Quién fue Gamaliel? El encargado de instruir a Pablo. Este hombre fue un doctor y maestro de la ley en los tiempos del apóstol Pablo. Y él se ocupó de darle a este hombre una esmerada educación teológica en lo concerniente al Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo era un maestro del Antiguo Testamento. De hecho, las cartas, casi todas, ¿qué son en esencia? Bueno, la interpretación, la exégesis, interpretación y aplicación del Antiguo Testamento. Pablo lo conocía al dedillo. Era un teólogo de primera línea. Claro, iluminado por el Espíritu de Dios, como era. Ahí vemos su gran competencia. Amados hermanos, quien vaya a las misiones debe estar preparado para pagar el precio. Debe de estar preparado para pagar el precio. Ciertamente, cuando vemos a Pablo en su vida cotidiana, observamos que este individuo pagó un precio bien alto. Con su vida, él pagó un precio alto. ¿Por qué tuvo que pagar un precio tan alto? Por lo que tuvo que padecer, por las luchas que debió de librar, por las tentaciones a que fue sometido, por las privaciones a que se vio expuesto. Por todo ello, él pagó un precio bien alto por las misiones. Estaba cómodo viviendo en Jerusalén. Era un maestro. Estaba enquistado en el grupo de poder, los que administraban el dinero en el templo. Estaba muy bien, muy cómodo, confortable ahí en Jerusalén. No le faltaba nada. Vivía en plena seguridad económica, financiera. Tenía un futuro brillante como maestro, próspero. El background de haber sido educado a los pies de Gamaliel, solamente eso le daba crédito para que tuviera una fila de alumnos buscando su cátedra. Tiene un futuro brillante este hombre allí. Ahora, ¿qué dice él? Todo esto lo he tenido por basura. Lo puso en el zafacón. País se ha pasado trabajo en las misiones. Bueno, esa actitud es necesaria en un hombre que va a las misiones. Tiene que estar dispuesto a pagar el precio, porque hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Hombres como Samurat vienen a mi mente. Este hombre vivía una vida confortable y próspera en Estados Unidos. Sin embargo, dejó su prosperidad y confort en Estados Unidos para irse a Pakistán, a Islamabad. Y allí, junto a su esposa, fue acribillado en su propia casa por los talibanes. Este hombre pagó un precio. Ahora, ¿qué dejó como fruto? Una iglesia próspera y bendecida, un ministerio próspero y bendecido, ahí en Islamabad. Hay un precio que hay que pagar. Quien va a las misiones debe ser eficaz en su trabajo como Pablo. La eficacia del misionero nace del hecho de que él se ha comprometido con el Señor Jesucristo para hacer y hacer bien con responsabilidad su tarea. Él hará todo lo que humanamente hablando sea posible para cumplir la misión que le ha sido encomendada. Él no se detendrá ante ningún sacrificio, él no se detendrá ante ningún costo que deba de pagar para impulsar y llevar a cabo la obra de Dios. Para un hombre que va a las misiones no hay obstáculos infranqueables que Él no pueda saltar sobre ellos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien va a las misiones no encontrará sitios o lugares que sean intransitables para él. Llegará aunque sea en burro, si es necesario, para llevar las buenas nuevas de salvación. Él no permite que hayan trabajos a medias en su agenda. Lo concluirá y pagará el precio que sea necesario. No hay desafío que no pueda encarar. No hay desafíos. Ay, que son salvajes, que son caníbales. Necesitan de un Salvador. Y yo soy el que voy a llevar ese Salvador. Ay, que te pueden convertir en una antorcha viviente ardiendo. Son pecadores que necesitan arrepentimiento y fe y un Salvador. Y yo soy el comisionado para ir. Correré el riesgo y el peligro. Quienes van a las misiones deben de ser personas organizadas. Su trabajo lo realizarán de manera sistemática, ceñido a un programa que él mismo ha elaborado. Y en ese contexto, debemos de decir que la organización en la vida de todo misionero es importante porque le permitirá ser eficaz, le permitirá rendir al máximo en la obra que está realizando. Esto de la organización en la vida de un misionero es importante porque le permitirá orar y meditar antes de actuar, le permitirá trazar objetivos, analizar dificultades, planificar las estrategias, buscar soluciones, ponerlas en acción y evaluar los resultados. La vida organizada en un misionero le permitirá estar atento a las oportunidades que la providencia de Dios va abriendo delante de sus ojos. Trabajar de manera organizada en un misionero también le permite ser realista a la hora de emprender una tarea, porque el buen orden de las cosas permite ver con claridad cuál es la situación real del campo que nos toca trabajar, evangelizar y plantar una nueva iglesia. Por eso, el misionero como marca distintiva debe ser un hombre organizado, bien organizado. Su mente no es un mar de confusión, es un hombre de una mente organizada. Todo obedece y está circunscrito al plan que Dios ha puesto en sus manos. Finalmente, hermano, Dios ha hecho grandes promesas para estimularnos para ir a las misiones. Grandes promesas ha hecho Dios en su palabra para ir a las misiones. Grandes requisitos para ir a las misiones son obvios y evidentes en la palabra de Dios. Pero también grandes recompensas para premiar a los misioneros por su trabajo están idénticamente plasmadas en las páginas de la palabra de Dios. El mismo Señor asegura que nos dará todo lo que sea necesario. Nos dará un cheque en blanco para que pongamos la suma. Nos dará también una factura en blanco para que pongamos allí todos los materiales que necesitamos para hacer la obra de Dios. Amados hermanos, aquí lo hemos vivido por 30 años, aquí en esta iglesia local. No tenemos que ir fuera a buscar información al respecto, aquí lo hemos experimentado. Nada de lo que ha sido necesario para levantar esta iglesia ha faltado. Nunca. Nunca. Y sé que ese mismo concepto, por su experiencia propia, lo tienen los demás pastores y líderes que han estado involucrados en el trabajo misionero. Juan capítulo 14, versos 12 y 13 nos asegura diciendo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Versículo 15. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Amados hermanos, Dios asegura aquí que nada le faltará a aquellos hombres que se van a las misiones. Dios mismo está comprometido con suplir absolutamente todo lo que falte. Todo cuanto sea necesario para levantar la casa de Dios será provisto por Él. No faltará un clavo en esa, para hacer esa casa. No faltará un bloque para levantar esas paredes. No faltará un mosaico para poner el piso. No faltará una lámpara para alumbrar ese edificio. Ni un abanico, por lo menos, para que se echen fresco los que allí adoran. No faltará. ¿Le faltará comida al misionero? ¿Y a los hijos del misionero? ¿A la esposa del misionero le faltará un par de zapatos? ¿No podrá ir su familia a la iglesia porque le falta calzado? ¿Dónde están los hijos del misionero? No se quedan. ¿Por qué? Ah, porque están de casa. Hermano, no faltará eso. No le faltará. No creo que haya en este continente un lugar más inhóspito para las misiones que Haití. Sin embargo, a pesar de todas las precariedades que en ese país hay, no he visto ninguna familia de pastor descalzo en la iglesia. Dios ha suplido para ellos. Dios promete que nadie le podrá hacer frente a sus siervos que son enviados por Él a realizar el trabajo misionero, a ganar almas para Cristo y plantar iglesias. Como bien lo expresa Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Requisito. Esfuérzate y sé valiente. Vemos aquí las dos caras de la moneda. La responsabilidad divina, el compromiso divino y la responsabilidad del hombre y el compromiso que el hombre debe de asumir para afrontar los retos que tiene por delante. El Señor promete bendecir el fruto de nuestro trabajo. Deuteronomio 28, día 14. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. No te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te he mandado hoy, ni a diestra ni a siniestra, te bendeciré, te daré todo lo que he prometido ahí en ese pasaje, parafraseando lo que sigue. Amados hermanos, ¿a qué conclusión debemos de llegar? ¿Vale la pena que nos quedemos si Dios nos ha llamado para la obra misionera? ¿O vale la pena ir? Las misiones son hermosas e importantes. Ahora es el tiempo de que reaccionemos al llamado de Dios. ¿Para qué? Para que vayamos a los campos maduros, cuya mies está lista para la siega. Hay gran necesidad y tú y yo somos los encargados, responsables de llevar a cabo esa tarea. No sin antes observar las responsabilidades que tenemos con Dios, estas cualidades generales y particulares que deben de adornar nuestro carácter. Hudson Taylor, el gran misionero a China, decía: todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles que hicieron grandes cosas porque reconocieron que Él estaba con ellos. ¿Tú crees eso? ¿Eres un hombre débil? Sí. Ah, pues entonces tú eres un instrumento idóneo para hacer grandes cosas de parte de Dios. David Livingston, misionero inglés en el interior de África, decía: si esperamos hasta que no corramos riesgos en el campo misionero, el Evangelio nunca va a ser predicado. ¿Qué usted cree de eso? Y hermano, eso fue en los años 1800, cuando África era África salvaje. No solamente por los animales que allí habían, sino también por los propios habitantes que allí habían. Fue en ese contexto que él habló de eso. Peligros. Peligro de enfermedades terribles. Como esa que azotó hace poco, el famoso ébola. Hay muchos tipos de ébola en África, que acaban con la vida en un momento. Ahora, si esperamos hasta que no haya ningún peligro para ir a las misiones, ¿cuál es la conclusión? Nunca iremos, porque peligro siempre habrá. Siempre habrán peligros. Amados hermanos, Dios solamente tuvo un hijo. ¿Y ese hijo qué fue? Misionero. Dios solamente tuvo un hijo y ese hijo fue misionero. Por eso creo que misionar, sin lugar a duda, es la obra más importante que hombre alguno pueda realizar en esta tierra. Si lo comparamos con lo que fue la obra que Cristo vino a hacer como misionero del cielo. William Bott, fundador del movimiento misionero Ejército de Salvación, decía: sacar a un hombre del barrio, sanar su cuerpo, regalarle ropa decente, proveerle de una casa propia y dejarle morir e ir al infierno, verdaderamente no vale la pena. Usted le puede dar mucha cosa buena al hombre, pero si tú lo deja ir al infierno, usted no ha hecho nada por esa persona. Nada que valga la pena. Jim Elliot, el misionero evangélico que junto con 4 personas fueron asesinados al intentar llevar el evangelio a la tribu Auca en Ecuador, dijo: si Dios es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por Él es demasiado. Y hermano, eso lo dijo un hombre que hizo el sacrificio de entregar su vida por llevar el evangelio a los indígenas Auca. Lo mataron junto con 4 más allí en la selva de Ecuador. Mike Stachur dice lo siguiente, dice él, la señal de una iglesia grande no es su capacidad de asiento, el montón de silla que tenga ahí delante. No. La señal de una iglesia grande no es esa, su cantidad de silla. ¿Cuál es la señal de una iglesia grande, según este hombre? La señal de una iglesia grande es su capacidad para enviar hombres a las misiones. Esa es la evidencia de una iglesia grande. Su capacidad de enviar misioneros. No es la cantidad de asientos, el gran edificio que alberga su membresía, su capacidad para enviar. Amados hermanos, John Stott decía también, tenemos que ser cristianos mundiales, con una visión mundial, porque nuestro Señor Jesucristo es un Dios mundial. Cristo es un Dios mundial. Por eso, sus discípulos debemos de ser hombres y mujeres de una visión, ¿cómo? Mundial. Porque Él tiene un corazón mundial y una mente mundial. También nosotros debemos de tener una mente mundial. Debemos de ser pescadores de hombres, no guardianes del acuario, decía Mikey Frank. Es fácil ser guardián del acuario. Hay muchos guardianes del acuario, pocos pescadores de peces. Hermanos, que Dios nos haga pescadores de peces. No simple y llanamente guardianes del acuario. Necesitamos gente que abandone el acuario por un rato. Se vaya a pescar para seguir trayendo peces. ¿Dónde? Al acuario. Que Dios nos conceda ser esos pescadores que van más allá de los límites de Villa Carmen y de la zona oriental para hacer la obra. Hay una iglesia que puede enviar. Hay plata para pagar. ¿Qué falta? ¿Eh? ¿Hombres que vayan? ¿Es todo? ¿Hay un campo misionero esperando? ¿Qué falta? ¿Quién vaya a ocupar el campo? Está todo. ¿Qué es lo que falta? El hombre que vaya. ¿Quién dice? Heme aquí. Envíenme a mí. Estaremos orando, hermano, para que sea Dios, el Espíritu Santo, como hizo con Pablo y con Bernabé, quien haga esa misma obra entre nosotros y con su dedo diga, sí, tú, yo. Pero tú me estás señalando a mí, allá atrás. Como sucede muchas veces, que te dicen a ti y tú quieres mirar para atrás a ver si es el que está atrás. Nada, es a ti. Es a ti a quien te están llamando. Vamos a orar, hermano, que Dios en ese sentido levante hombre entre nosotros para esa obra. Señor y Dios, Padre soberano, nosotros queremos agradecerte tu palabra que ahora hemos traído a este lugar. Te pedimos, oh Señor, que estas verdades bíblicas sobre la obra misionera que hemos traído desde tu palabra no solamente caigan en terreno fértil, sino que traigan fruto también de respuesta a este llamado tuyo para las misiones. Bendícenos, Señor, y prospéranos en ello, pues lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Jesús.